Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
A esta hora, como cada miércoles, repasamos las últimas noticias, novedades del mundo de la ciencia, de la salud, con Jorge Alcalde, que es el director de la revista Quo. Buenas tardes, Jorge.
Muy buenas tardes.
Comenzamos hablando del cáncer de piel. Investigadores del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas acaban de dar con una nueva y prometedora clave para combatir este tipo de cáncer. ¿Avances que anotas, Jorge Alcalde?
Bueno, lo que han hecho estos científicos del CENIO, del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas Español, una de nuestras joyas de la corona de la investigación, es producir unos ratones modificados genéticamente que se iluminan conforme su cuerpo se modifica para recibir una metástasis de un cáncer. El ratón, en condiciones normales, no produce ninguna señal, se le genera un melanoma, un pequeño tumor en la piel, y después, si ese ratón se prepara su cuerpo para que este melanoma se metastice, es decir, que se genere una metástasis, se ilumina con una bioluminiscencia y avisa a los científicos de por dónde va a ir el camino de esa metástasis. Pero ya sabes que el melanoma es uno de los cánceres que más fácilmente produce metástasis, por eso es tan agresivo, y no se sabía muy bien cómo se produce esa metástasis, porque nace de un origen muy chiquitito, de apenas unos milímetros de piel dañada, sí, que puede producir luego la infección o la expansión del cáncer por el resto de los órganos. Bueno, gracias a esta técnica tan ingeniosa de iluminar el camino de la metástasis, lo que se ha conseguido es detectar cuáles son las proteínas, las moléculas que las células cancerosas envían al entorno para producir metástasis, para preparar el camino. Es como algunos científicos lo han comunicado hoy a la noticia de este avance, como el quitanieves del metástasis, como esas proteínas van ampliando el camino de los tejidos por los que luego se va a producir la metástasis.
Dime una cosa, ¿han aumentado los casos de cáncer de piel en España en los últimos años?
Sí, han aumentado mucho porque, entre otras cosas, la incidencia de las radiaciones ultravioletas sigue siendo la mayor causante de este tipo de cánceres. No es la única, pero sí que es el mayor efecto que provoca el melanoma y la expansión de esas metástasis por el cuerpo. De manera que, una vez más, hay que recordar la importancia de protegerse del sol desde que somos muy pequeñitos. Un dato muy importante, sí: los daños que se producen en la piel cuando somos niños, aquella vez que los quemamos en la playa, bueno, si son continuados, se recuerdan, la piel lo recuerda.
La piel tiene memoria.
Sí, y en el futuro puede generar un melanoma y, por tanto, un tipo de estos cánceres, que ahora está un poquito más cerca de poderse prever, de poder saber cómo se va a producir la metástasis gracias a esta investigación del CENIO.
¿La prevención consiste en...?
Protegerse del sol, y protegerse de verdad, no exponerse en demasía al sol. En España tenemos la suerte de vivir en una península en la que la radiación solar es muy habitual durante muchos meses del año. Nos bastaría con pasear un poco con una camiseta y por el campo o por la playa para recibir la radiación solar que necesitamos. Tostarnos al sol no es una buena idea. Si nos apetece, tumbarnos al sol, por supuesto, con una protección especialmente buena, una protección de las grandes, de un gran factor de protección. Nunca más de media hora continuada, nunca en las horas centrales del día donde la radiación cae perpendicular. Vigilarse los lunares. Bueno, tener mucho cuidado con la piel, igual que cuidamos otros órganos, y estamos más o menos acostumbrados a revisárnoslo de vez en cuando. La piel, que es el mayor órgano que tiene nuestro cuerpo, también requiere estas revisiones.
Más que nada porque podemos vivir más de 120 años.
Bueno, eso dice una investigación que acaba de publicarse en la revista Nature. Fíjate que hasta ahora se pensaba que el ser humano tenía un límite, como todos los seres vivos, un límite máximo de longevidad al que jamás podríamos superar, entre los 115, 120 años. Por mucho que la ciencia avance y por mucho que la longevidad se vaya aumentando gracias a la medicina, quizás ese sea el límite genético que no podríamos superar. Pero esta investigación que acaba de salir hoy mismo y que se basa en el estudio de personas supercentenarias, es decir, que han pasado más de 100 y de 110 años de vida en los últimos 50 años más o menos, han estudiado desde el 68 hasta nuestros días, ha determinado que la cantidad de personas supercentenarias va aumentando con el paso del tiempo. Y que, por ejemplo, las personas que más viven del planeta, una señora que acaba de fallecer el pasado abril, Emma Morano, que vivió 117 años en Italia y que era la persona más longeva que había en ese momento en el mundo, o una francesa, Jean Calment, que vivió 120 años, son cada vez más habituales. Que estos casos son cada vez más habituales. Con lo cual, dicen los científicos que a lo mejor ese límite de 120 años que hasta ahora la ciencia y la genética había establecido puede ser superable, simplemente no conocemos realmente dónde puede estar. Es un estudio provocador porque, bueno, nos dice que a lo mejor la medicina no sabe tanto de la longevidad como hasta ahora se creía, pero por otro lado esperanzador porque el futuro de la medicina no pasa porque vivamos más años, sino porque lleguemos a ese límite, 120, 130 o lo que fuere, ese límite en buenas condiciones de salud. No está obsesionada la ciencia con que vivamos mucho, pero sí con que vivamos bien, mejor.
Oye, como es lógico, utilizar el teléfono móvil nos desconcentra y limita nuestras capacidades de hacer otras tareas. La sorpresa surge cuando ese mismo efecto se produce cuando el teléfono está apagado. ¿Esto es así, Jorge?
Sí, sí, bueno, yo me he quedado patidifuso, sinceramente, cuando he leído esta investigación producida en la Universidad de Texas, en la que se ha utilizado a varios voluntarios, a 800 voluntarios, se les pedía que hiciesen unos exámenes ante un ordenador de diferentes maneras, sin teléfono móvil delante, otros con el teléfono móvil encendido, sí, y otros con el teléfono móvil apagado.
¿Y entonces?
Bueno, los que tenían el teléfono móvil encendido y también los que tenían apagado sacaron peores notas. Ah. El teléfono móvil encendido te despista, efectivamente estás mirando todo el rato si te llega una llamada, si te llega un mensaje. ¿Pero qué ocurre cuando está apagado? Eso es lo sorprendente, porque también nos despista, también nuestro cerebro de alguna manera gasta algo de energía en pensar que ahí está el móvil y que no va a recibir una llamada o un mensaje. Nuestra dependencia es tal de esta máquina que incluso en esos casos somos capaces de despistarnos un poquito y las notas del examen son peores.
Bueno, ¿tú te desconcentras mucho con el móvil?
Pues sí, tengo que reconocer que a mí es un poco adicto, que ¿sí? El móvil permanentemente me está despistando, sí, que no soy tan multitarea como me gustaría ser.
Haz la prueba y apágalo, a ver qué pasa.
Bueno, pues puede ser que según esta investigación, aún así, me voy a despistar. De hecho, ahora mismo, no estoy hablando por el móvil, estoy hablando por un teléfono fijo, no hago más que mirar el móvil, aunque lo tengo apagado para que no suene y no nos fastidie la conversación.
No diríamos entonces que se trata de una enfermedad, ¿no?
No, es algo normal de nuestra relación con la tecnología, de sí, nuestra relación con esta tecnología que ha entrado en nuestras vidas ya definitivamente, sí, y que las ha modificado para bien en el 99% de los casos, pero de vez en cuando también para mal cuando no podemos vivir sin ella.
Jorge Alcalde, director de la revista Cubo. Gracias por estar en La Linterna. Hasta el próximo día. Que te vaya bien, amigo.
Un abrazo muy fuerte. Hasta otra.